Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Reconocen a hombres destacados de Autlán con el galardón Oquixtli. Turnan a comisión otorgar recursos para la premiación de la Bienal José Atanasio Monroy. El Congreso del Estado exhorta a municipios a reforzar vigilancia de uso de pirotecnia. Revista Mediadores estrena su cuarta edición. Abren ya convocatoria para la segunda carrera UDG virtual. Dictan conferencias sobre los orígenes de la tauromaquia, esto en el marco del Carnaval Autlán 2022. El Sur participa en audiencia con la reina Leticia en Madrid. En Jalisco, 470 niños esperan atención por el tema de cáncer. Protestan maestros de Zacatecas, llevan dos quincenas sin cobrar. Ontario anuncia fin de pasaporte sanitario tras protesta contra medidas anti-COVID. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, miércoles ya, 16 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Han transcurrido 47 días, por transcurrir 318, estamos en la semana número 7 ya del 2022. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Vamos a comenzar recordando a usted que en este espacio la comunicación es de ida y vuelta y que nos va a dar mucho gusto escucharle con sus inquietudes, comentarios, opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio, o si desea le den seguimiento a alguno de los temas que interesan socialmente. Bueno, le invitamos para que se comunique con nosotros al 382-5031, 382-6532 y al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Nos vamos de lleno a la información, a los pormenores. Reconocen a hombres destacados de Autlán con el galardón Oquixtli. En la tercera edición del galardón Oquixtli, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, se reconoció la labor y la trayectoria de 14 hombres del municipio. Esto en las categorías de humanista, homenaje póstumo, educación, salud, arte y cultura, liderazgo, ejemplo de vida, comunicación, trayectoria artística, superación de adversidades, deporte, empresarial, migrante y seguridad. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores al respecto de este galardón Oquixtli.
Este martes se realizó la entrega del galardón Oquixtli en el municipio de Autlán, reconocimiento que busca enaltecer la labor y trayectoria de hombres destacados del municipio. Como parte del programa fueron entregados 14 galardones de las categorías humanista, homenaje póstumo, educación, salud, arte y cultura, liderazgo, ejemplo de vida, comunicación, trayectoria artística, superación de adversidades, deporte, empresarial, migrante y seguridad. Durante el evento, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, dirigió un mensaje a los galardonados en el que resaltó los principales motivos que dijo sirvieron de impulso para reconocer su trayectoria.
Y es el motivo por el cual estamos aquí, para celebrar a este nuevo hombre, a esta nueva masculinidad
Por su parte, el alcalde Gustavo Robles Martínez habló sobre la responsabilidad que cada uno de los galardonados obtuvo al recibir este reconocimiento, pues con ello se convierten en ejemplo para la sociedad autlense, aseguró.
Aparte, porque el día de hoy la estafeta la tienen ustedes, hombres que han sabido construir ese cúmulo de oportunidades. El día de hoy, el compromiso que adquirimos como sociedad es seguir trabajando de manera unida, de manera uniforme, siempre buscando el bien común. Y con ese tipo de actividades, galardonamos de una manera correcta a las personas que han dejado huella en su trayectoria.
Se trata de la tercera edición de este galardón. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores sobre este galardón, que es la tercera edición de este reconocimiento que se hace también a los varones aquí en el municipio de Autlán. Si bien es cierto, pues ya va adelantada las ediciones que el mismo Instituto Municipal de la Mujer organiza para destacar la labor y la trayectoria de mujeres valiosas que aportan a las sociedades desde diferentes ámbitos, diferentes categorías, como escuchamos. Y ahora, en su tercera edición, también se realiza este galardón, este reconocimiento por su trayectoria, por su labor hacia la sociedad y a contribuir en los diferentes aspectos en el municipio de los varones. Tenemos más información. Turnan a comisión el otorgar recursos para la premiación de la Bienal José Atanasio Monroy. El Pleno del Ayuntamiento turnó a comisión dicha solicitud de apoyo para la premiación del segundo lugar de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, presentada por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En sesión de ayuntamiento, el Pleno de Autlán turnó a comisión la solicitud de apoyo económico presentada por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, para la premiación del segundo lugar de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. El primer edil, Gustavo Robles Martínez, reconoció que el certamen es un evento cultural importante que posiciona al municipio de Autlán a nivel internacional, además de llevar el nombre de una figura importante. El alcalde sugirió al Pleno turnar el punto a comisiones a fin de analizar el presupuesto a profundidad.
Este evento que está solicitando llevarse a cabo y que el municipio como tal, el gobierno participe en la premiación, es un evento cultural importante donde el municipio queda en una muy buena posición. El nombre del evento es considerable y pues obviamente lleva el nombre de una prensa distinguida como es José Atanasio Monroy. Yo pediría que este punto se pueda a comisiones para que se analice, no hay premura de tiempo, pero sí es importante que se vaya avanzando, ver el tema presupuestal, que se vinculen las comisiones que tengan que vincular, pero que se vaya avanzando en el tema presupuestal para ver si podemos contar con el recurso que nos están solicitando. Entonces, yo, compañeras y compañeros, pongo a su consideración que este punto se vaya a comisiones y que se analice y que se determine una decisión.
El regidor Miguel Ángel Santana dijo que si bien los recursos son escasos, es importante reconocer que la Bienal trastoca a nivel internacional y es una plataforma para poner el alto en nombre de Autlán.
Esta Bienal, efectivamente menciona el presidente municipal, pues trastoca esferas internacionales, ¿no? En ese sentido, el memorándum que se le mande a la comisión correspondiente deberá de valorar la magnitud de lo que representa el apoyo, en este caso, que la universidad solicita. Entendemos que los recursos son escasos, sin embargo, en ese sentido, pues nada más que tomen en consideración tanto la particularidad de la convocatoria de la Bienal como lo general, pues con el ánimo de seguir manteniendo en alto el nombre de Autlán, que esta misma administración, así como en otras ocasiones, se ha venido impulsando.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información esta mañana. Bien, pues antes hacemos una brevísima pausa, no sin antes recordarle que a disposición nuestras vías de comunicación para que establezca contacto con nosotros. Nos dará mucho gusto escucharle. Vamos a la pausa breve, regresamos, le tenemos más información. Avanzamos con la información. El Congreso del Estado exhorta a municipios a reforzar vigilancia del uso de la pirotecnia. El Congreso exhorta a municipios a establecer mecanismos para evitar la detonación en horarios no establecidos y a reforzar acciones de prevención y aplicación de medidas de seguridad en el uso de los de la pirotecnia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El Congreso del Estado de Jalisco exhortó a los municipios a reforzar acciones de prevención y aplicación de medidas de seguridad en el uso, almacenamiento y transporte de material de pirotecnia. En sesión de las Comisiones Edilicias de Protección Civil y Bomberos y la Comisión Edilicia de Ecología y Protección al Medio Ambiente, la regidora presidente de la Comisión de Ecología, Jaidit Arriola López, explicó que el exhorto será trabajado intercomisiones edilicias al involucrar a Protección Civil y Ecología.
Corresponde al acuerdo de legislativo número 4062-21 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual nos exhorta como municipio para que a través de las áreas competentes tengamos a bien realizar las acciones y medidas consistentes para reforzar los operativos de verificación que prevengan accidentes, así como para evitar la detonación de pirotecnia fuera de horarios establecidos dentro de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y protección al medio ambiente, situación de las cuales ya les fue hecho llegar de forma digital un proyecto de dictamen, el cual les comento, es tal cual lo dice la palabra que acabo de mencionar, es un proyecto. Aquí referimos las cuestiones de los antecedentes, cuándo fue cuando se nos hizo el conocimiento a través del pleno de ayuntamiento, con qué fecha se turnó la comisión de inicio, que se va a trabajar intercomisiones. Se hace una narrativa de los motivantes y por lo cual les dio la entrada al estudio, dado que es una recomendación que hace el Congreso del Estado, se refieren cuestiones de antecedentes históricos que se han dado en nuestro país y por lo tanto es viable tanto legal como moralmente para el municipio tener en consideraciones estos llamados que nos hace el Congreso y reforzar todas esas acciones y medidas que tiene que ver con la cuestión de la detonación de pirotecnia.
El Congreso también exhorta a los municipios a establecer mecanismos para evitar su detonación en horarios no establecidos en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Esta mañana la revista Mediadores estrena ya su cuarta edición. Pedagogía, evaluación, planeación y regreso a clases presenciales, algunos de los temas que aborda la nueva edición de Mediadores, en la que participan profesores, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en Autlán, ya que está disponible y totalmente gratuita, y además con una sección más para pues todas las personas que deseen participar en la convocatoria que se hace para publicar algún artículo. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Abordando temas relacionados con la pedagogía, evaluación y planeación en nivel preescolar y regreso a clases presenciales, la revista Mediadores de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 143 en Autlán, hizo pública su cuarta edición, elaborada por académicos y estudiantes de la institución. De acuerdo con el coordinador editorial de la revista, Carlos Efrén Rangel García, Mediadores recoge las acciones, reflexiones y proyectos relevantes de académicos y estudiantes para la difusión del conocimiento hacia la sociedad y otras instituciones de cualquier nivel educativo de la región.
Creo que en este número se palpa la gran trascendencia que tiene las instituciones cuando articulan procesos y cuando suman esfuerzos. Hacer la invitación, por ejemplo, a académicos y a docentes del Centro Universitario de la Costa Sur, para que eventualmente, si tienen alguna reflexión educativa, si tienen algún proyecto, por supuesto, vinculado con la educación, así, por ejemplo, me encantaría ver reflexiones de cómo enseñan la ciencia, siendo el Centro Universitario de la Costa Sur tan relevante a nivel regional y a nivel nacional con este tema.
La cuarta edición de Mediadores consta de 57 artículos, es dirigida a la sociedad en general y a docentes, y es totalmente gratuita.
es gratuita y es para que todo mundo la utilice, que haga por supuesto buen uso de ella. Nos encanta que la lean estudiantes, nos encanta que la lean profesores, nos encanta que la lean padres de familia. Por supuesto que hay artículos que, dependiendo del rol, puede haber más interés de uno que otro, pero ese es el sentido. No es una revista absolutamente científica, super especializada. Tiene artículos que sí lo son, pero también tienen artículos que, digamos, le pueden ser de interés a la población en general, ¿no?
La revista estrenó su cuarta edición el pasado 2 de febrero. Las ediciones anteriores pueden ser consultadas en www.upn143.mx. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Abren convocatoria para la segunda carrera de UDG virtual. Esta se realizará en modalidad a distancia del 24 al 27 de febrero y está abierta para todas las personas dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, él o los participantes, las participantes pueden elegir en tres categorías, 5 y 10 kilómetros, y una más que se llama Suma Kilómetros, en la que pueden inscribirse adultos mayores, niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad para que acumulen la distancia que decidan o según sus posibilidades físicas. Antonio Díaz nos informa.
Desde todo lugar y en cualquier horario, las personas pueden participar en la segunda carrera Yo Soy UDG Virtual, que se llevará a cabo en la modalidad a distancia entre el 24 y el 27 de febrero y que busca fomentar el deporte desde una perspectiva incluyente. La coordinadora de la licenciatura y maestría en periodismo digital de UDG Virtual e integrante del comité organizador de la carrera, Nancy Wendy Aceves Velázquez, explicó que el objetivo es que la comunidad de este sistema y el público en general realicen una actividad de formación integral que fomente la identidad universitaria y el sentido de pertenencia, además de promover estilos de vida saludables. Dijo que esta carrera se realizará de forma virtual, es decir, que no reúne a personas en determinada fecha, lugar u horario, sino que la o el participante puede elegir cuántos kilómetros quiere recorrer caminando, trotando o corriendo y complementarlos hasta en 4 días, lo que permite realizar esta actividad deportiva en sus tiempos y horarios. Luego de concluir la carrera podrán subir al portal www.carrera.udgvirtual.udg.mx las evidencias, que pueden ser capturas de pantalla de la aplicación o una fotografía del recorrido en la caminadora.
Nos referimos a que se llevará a cabo del 24 al 27 de febrero, porque es la fecha en la que cada participante que se inscriba deberá caminar, trotar o correr 5 o 10 kilómetros, lo que cada participante elija. Se recorre esa distancia, nos envía las evidencias vía un sitio web en donde se realiza todo el proceso de inscripción, y nosotros le vamos a otorgar una medalla por realizar esta actividad.
La carrera está dirigida a estudiantes, profesores, egresados, trabajadores administrativos de UDG Virtual y de la red universitaria y público en general, por lo que puede participar toda persona de cualquier edad. En la primera edición, en 2020, hubo 3.600 participantes inscritos en México, Australia, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, así como de 22 estados del país, mientras que en 2021 no fue realizada la carrera. En esta ocasión, la o el participante puede elegir entre tres categorías, 5 y 10 kilómetros, y una más llamada Suma Kilómetros, en la que pueden inscribirse adultos mayores, niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, para que acumulen la distancia que decidan o según sus posibilidades físicas.
Cabe mencionar que este año agregamos una nueva categoría a la que denominamos Suma Kilómetros. Esto es, aquellas personas que por alguna condición física quizás no puedan caminar, trotar o correr 5 kilómetros y solamente tengan oportunidad de recorrer 1 o 2 kilómetros, quizás también son adultos mayores con poca movilidad, no sé. Pero, por el contrario, aquellos que son deportistas, runners, y que quieren correr en 4 días un maratón, 42 kilómetros, deben elegir esta nueva categoría, 1 kilómetro.
Hay dos formas de participar. una de carácter gratuito, en la que habrá una medalla para las personas que concluyan su meta de kilómetros, y otra mediante el paquete Plus. Este último tiene un costo de recuperación de 250 pesos e incluye una playera, un buff, prenda parecida a un pañuelo, y unas calcetas con el logo de la carrera. El pago puede ser realizado en la página udgvirtual.udg.mx y el paquete les será entregado a partir de la última semana de marzo. Las y los participantes que cumplan los kilómetros correspondientes a la modalidad en que se registraron podrán descargar un reconocimiento virtual y recibir una medalla que puede ser enviada por correo, certificado o entrega de manera presencial del 7 al 18 de marzo de 2022, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de UDG Virtual, ubicada en Avenida Enrique Díaz de León, 782, Colonia Moderna, en Guadalajara. Señal informativa, Antonio Díaz.
Seguimos con la información. Dictan conferencias sobre los orígenes de la tauromaquia, esto en el marco del Carnaval Autlán. El historiador Adrián Sánchez, originario de Aguascalientes, habló sobre la importancia de conocer la herencia española en América, siendo la fiesta brava un elemento importante de esta. Como parte de la Semana Cultural Taurina que se realiza en el marco del Carnaval Autlán 2022, este martes se presentó en Casa de la Cultura Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur la conferencia Orígenes de la Tauromaquia, impartida por el historiador Adrián Sánchez, originario de Aguascalientes, tierra de toros y de toreros. Sánchez indicó que es importante conocer los orígenes de la tauromaquia para entender la evolución de la sociedad occidental y el papel que ha jugado en la formación de la América española, donde el lenguaje, la religión y la fiesta brava son elementos claves.
El lenguaje como tal, el lenguaje que nosotros manejamos, por supuesto, en una América española maravillosa, con diferentes elementos, pero que convive en una herencia española. El segundo elemento para mí sería la religión católica, y ahorita tocaremos un poco el origen de la tauromaquia con el origen de los carnavales, que luego no es tanto el origen. Y el tercer elemento tiene que ser la tauromaquia, no hay de otra, no encontramos, o al menos desde mi punto de vista, no he encontrado otro elemento más fuerte que la tauromaquia inmersa en todos los países de la América española.
También hizo un recuento de los países de América Latina que mantienen arraigada esta tradición, como lo son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México, así como en los que debido a políticas públicas ha desaparecido. Indicó además que particularmente en México han existido diversos intentos por desaparecer la fiesta taurina, aunque entre ellos la prohibición que hizo Benito Juárez a las corridas de toros, prohibición que duró 19 años, de 1867 a 1886.
Entonces, en México han pasado diferentes ideologías, ha pasado el federalismo, ha pasado el centralismo, estoy hablando del siglo XIX, pero la fiesta de los toros perduró sobre todos esos sistemas políticos que en muchas ocasiones incluso la atacaron a la fiesta de los toros, pero sobrevivió. El ejemplo más claro yo creo que es la prohibición de Benito Juárez de 1862 a 1882, donde incluso Benito Juárez ya había muerto y la prohibición seguía, pero que a la postre la tauromaquia floreció sobre esa propia prohibición. Y lo hizo Venustiano Carranza y lo han intentado hacer muchos elementos políticos, pero la fiesta tiene una solidez tan clara en México, igual que yo creo que en...
Las actividades de la Semana Cultural Taurina son organizadas por el Gobierno Municipal de Autlán a través de la Dirección de Arte y Cultura, Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, el Patronato Organizador del Carnaval Autlán 2022 y la empresa CC Toreros. Con información de Gladiola Madera. Es momento de ir a una brevísima pausa, son ya las 9:31. Regresamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En cabina nos acompaña y agradecemos que se encuentre con nosotros Adrián Alejandro Sotomayor López, él es el presidente del patronato organizador de esta festividad del carnaval en Autlán este 2022. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buenos días, estamos con el gusto de estar aquí con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad.
Gracias por acompañarnos, pues vamos a platicar acerca de estos preparativos. Sabemos que pues organizar una fiesta como esta implica pues una atención antes, durante y después de la festividad, ¿no? Hay una gran organización, pero me gustaría primero que nos platiques pues cómo va la preparación para esta festividad del carnaval en medio de una situación compleja por el tema de la salud.
Empezamos a trabajar mucho tiempo atrás en el tema de organización. Al día de hoy creemos que estamos casi listos para el sábado arrancar ya con la festividad. Buscando siempre, bueno, proteger precisamente el tema de salud y estar muy pendientes, ¿no?, de la gente y de cómo evolucionen los próximos días el carnaval.
Muy bien, bueno, pues hasta el momento, ¿cómo se ha pensado? ¿Qué alternativas ya se han dado a conocer y que sean del conocimiento también de la ciudadanía? ¿Medidas sanitarias que se implementarán y en qué lugares específicamente?
Bueno, Elia, lo que estamos buscando nosotros es hacer un área como núcleo de feria, que sería la parte del callejón, y pondríamos 5 filtros sanitarios, es decir, en cada acceso, Bárcenas, Hidalgo, Juárez, Obregón, Juárez, Cuauhtémoc, Bárcenas, Guillermo Prieto, y Obregón, no me acuerdo cómo se llama la calle detrás de la Plaza de Toros, pero esos serían los 5 puntos en donde pondríamos filtros sanitarios, en donde estaríamos pues invitando a la gente, una, a traer su cubrebocas, dos, aplicación de gel antibacterial, revisión de cartilla de vacunación o prueba PCR, no mayor a 48 horas.
Uh-huh. ¿En eso consistirían los filtros?
Es correcto.
¿Todas las personas deberán traer entonces este certificado? Bueno, lo que nos mencionas ahorita.
Mira, la idea es de que nos muestren su cartilla de vacunación. Quienes no cuenten con un esquema de una dosis mínimo, sí tendrían que tener una prueba PCR de 48 horas, y esto es por protección de ellos y protección de todos los demás, ¿no?
Uh-huh. Eso sí va a ser obligatorio. ¿Qué va a pasar con quienes no acaten estas medidas o quienes no puedan presentar un...?
Tendríamos que restringir el acceso a esas personalidades, porque lo que estamos buscando es cumplir con los lineamientos que nos dictan las autoridades de salud.
Y no será, bueno, son espacios, es por el lado de la calle, ¿no?
Sí, es en la calle.
O sea, son las áreas públicas. Uh-huh. No se ha pensado pues en que pudiera verse pues que el ciudadano puede transitar, o serán áreas exclusivas donde se permitirá solo el paso. ¿Cómo va a estar la logística ahí?
Sí, la idea es poner áreas exclusivas de acceso, donde todos los que vayamos a transitar en esa zona tengamos forzosamente que pasar ese arco, vamos a llamarle así, para poder accesar. Hacerlo desde las esquinas precisamente implica el que no tengamos, más bien que tengamos el espacio suficiente para darle cabida a todo mundo. Nos vamos a apoyar de las autoridades para que esto pueda ser fluido.
O con elementos de seguridad pública, es correcto. ¿Cómo será esta forma?
Vamos a solicitar el apoyo de seguridad pública, de protección civil, algunas autoridades sanitarias, para que estemos muy pendientes de ese tema.
Con la finalidad, pues, de que se comprenda que las personas que no traigan o que no puedan pasar por esta situación, pues, que se abstengan, ¿no?
Es correcto, sí. Si no tienen alguno de esos elementos, uh-huh, eviten ir. Vamos también, estamos platicando con la Universidad de Guadalajara en el área de salud, para aplicación de pruebas, uh-huh, gratuitas. Serían por día. Y ya les estaremos informando dónde estarían los puestos de control y dónde se puedan aplicar las pruebas, además de la que ya hacen aquí en la Facultad de Enfermería.
Uh-huh. Alejandro, ¿hay suficiente personal, colaboradores para realizar estos filtros, para tener en orden toda esta...? Bueno, el pensar que, o como hemos visto, pues el callejón de la alegría con muchísima gente, ¿será controlable todo esto?
Híjole, pues ahí sí te diría una mentira si te digo que sí, o te diría una mentira si te digo que no. Uh-huh. Lo que nosotros estamos haciendo es, en conjunto con el gobierno municipal, hacer la contratación de personal extraordinario, uh-huh, para ayudar a ese control.
Platícanos más de la festividad, qué es lo que se reduce en esta ocasión y que sabemos que es extraordinario, pues de alguna forma también la celebración, qué lugares serán con menos aforo de personas, bueno, sabemos también el desfile, qué actividades sí habrá, qué no habrá y cuál será su aforo.
Bueno, el desfile desde el sábado salió como parte de la apertura otra vez a la actividad económica, que era una actividad que no se debería de llevar a cabo. Estuvimos evaluando esa situación y lo más adecuado es no realizarlo. La razón es porque a lo mejor la gente va a pensar qué diferencia hay entre el callejón y el desfile, o la plaza de toros y el desfile. El callejón, la plaza de toros, vamos a tener un control de acceso, en el desfile no. Entonces, para nosotros es importante acatar los lineamientos que nos indiquen las autoridades de salud. Una, pues para desarrollar de la mejor manera la fiesta, y la otra es siempre pensando en protegernos todos, ¿no?
En cuanto al tema de las medidas, ya las conocemos, el uso oficial del cubrebocas, que así será para todas las actividades. Pero, sin embargo, la aglomeración de personas, ¿cómo se va a controlar también este número, una cantidad determinada en ciertos espacios?
Bueno, tenemos un aforo medido, buscando también que la fiesta sea para todos, ¿no? Entonces, no te sabría decir exactamente cómo vamos a operar los aforos, pero siempre alineándonos pues a lo que nos dictamine Mesa de Salud.
¿Esto para todos los eventos?
Sí.
¿Nos quieres compartir cuáles son los eventos que están en el programa, por favor?
Bueno, los tradicionales toros de once. Vamos a tener el evento del 4x4 el domingo 20, que es un jaripeo nocturno. Tendremos el evento de Piales Corberos el lunes. El martes tendríamos el evento de los niños con los enanitos toreros chihuahuenses. El miércoles tendríamos toro de once. Importante, se me pasó, en el lunes 21, el evento gratuito donde tendremos a la banda Match y la Indicada en la cancha Cosío Vidaurri. Un evento totalmente gratuito al que están invitados todos en el área del parque de pelota, de béisbol, a partir de las 8 de la noche. El jueves tendríamos el evento Toro Rey de México, y a partir del viernes empezamos con el cereal taurino, con la novillada gratuita que quedó pendiente en el anuncio de carnaval, y sábado, domingo, lunes y martes las corridas tradicionales de feria. Los eventos artísticos, bueno, pues arrancamos con el Chapo de Sinaloa el día del entierro del mal humor, y pues ya los eventos artísticos que han visto publicados de viernes a lunes.
De viernes a lunes habrá. ¿Y en estos también habrá aforo reducido, Alejandro, o en estos no se sabe todavía?
Aún no tenemos el dato, Elia. En breve les confirmamos ese asunto.
Preguntan sobre el pase de carnaval, ¿qué es o cómo se solicitarlo, en qué consiste esto?
Mira, es una aplicación que tiene a bien promover la Cámara de Comercio. Esto es una forma de validar todo lo que pudiéramos evitar pedir en un acceso, es decir, la cartilla, la papeleta de la vacunación o la prueba PCR. Es una aplicación en donde técnicamente se busca validar para no estar, a ver, préstame tu credencial, préstame tu papeleta, préstame tu PCR, préstame tu cartilla. Con esa aplicación, al mostrarla, pues es personal, la traes en tu teléfono y técnicamente es únicamente un esquema de validación para evitar traer todos esos documentos.
Va a ser igual entonces que estos otros pruebas, la prueba y la vacunación,
sí,
¿no?
Aplica exactamente el mismo criterio para quien presente la aplicación, pueda accesar ya libremente.
¿Hay esa seguridad en la aplicación de que efectivamente se cuente con que avale pues estos otros documentos, Alejandro?
Es correcto.
Escuchamos que hay otras sedes también para esta festividad. ¿Nos quiere reiterar cuáles son esos espacios que también se habilitarán para llevar esta fiesta?
Sí, claro que sí. Vamos a tener evento en Carlos Santana. Vamos a llevar para allá.
En
el Jardín de la Echeverría, Carlos Santana. Vamos a tener evento el domingo 20, martes 21 y miércoles 22, diferentes tipos de agrupaciones para llevar un poco la fiesta en aquella zona, y a partir del jueves tendríamos el Teatro del Pueblo instalado en las inmediaciones del Parque Alameda.
Bueno, Alejandro, sabemos que ustedes son organizadores, ustedes se encargan de que se organice esta fiesta. no autoridades, pero sin embargo sí hay esta vinculación y esta autorización de alguna manera con las diferentes acciones que se realizan con autoridades. ¿Cómo se piensa dar esta pues garantía o seguimiento a esta recomendación que desde hace ya algunos días hace Comisión de Derechos Humanos con respecto pues al tema del ruido, de la contaminación de los espacios libres y que son ocupados por actividades pues de festividad? ¿Cómo piensan darle seguimiento o cuál sería esa respuesta ante las personas que tienen esta inquietud?
Definitivamente, bueno, eso, como bien lo dices, nosotros organizamos una parte de lo que es la festividad, la otra parte sí le corresponde a la parte de uh-huh. gobierno, y son ellos quienes te pueden dar la mejor respuesta. Nosotros buscamos que todos se lleven sana paz y que no, tratar de no afectar a nadie, ¿no? Pero sí, ahí sí, yo preferiría que te contestara una autoridad autorizada para poder tocar ese tema.
Uh-huh. Alejandro, nos llega un mensaje de Teresa Mejía, dice, no existe un control de entrada y salida en el callejón. ¿Harán algo al respecto este año? Y pregunta también, dice, nadie acata las reglas en el callejón para evitar incidentes. ¿Cómo regularán este año para que sí se haga?
Mira, es muy complicado, Elia, que podamos, por darle un término, obligar a las personas a acatar. La salud es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que quien quiera asistir, porque también es libre la asistencia, ¿no? Cada quien decide si asiste o no. Quien quiera asistir, pues trate de protegerse y proteger a los suyos. La verdad es que es un tema bastante complejo el tratar nosotros de obligar o de reglamentar al 100%. Bien lo dices, es una festividad y ya cuando estás dentro, pues estás en la fiesta y se te olvidan muchas cosas, ¿no? Desde quitarte el cubrebocas o no sé, situaciones que puedan hacer. Se les ha invitado a la gente que comercializa ahí bebidas, sus puestos, que tengan también su gel, que estén haciendo las recomendaciones todo el tiempo con la gente que esté en su alrededor, a quienes estén prestando el servicio.
Sí, porque efectivamente es una fiesta que sabemos con ya muchísimos años y que pues son las calles, o sea, no es un lugar específico, bueno, a excepción de la Plaza de Toros, pero la fiesta se hace en todo el centro de Autlán, ahí es donde viene también parte pues de esta dinámica que hace que se hace pues en esta festividad y que no se puede prohibir el libre paso de las personas, ¿no?
No, y por eso te decía, bueno, nosotros vamos a montar nuestro arco de acceso, invitar a todos a que pasen por ese arco de acceso, quienes no cumplan, insisto, vamos a invitarlos a que no accesen, no deja de ser calle, efectivamente, entonces, bueno, buscando siempre la salud y que todos nos hagamos un poco responsables, ¿no? Si sabemos que no cumplimos con los requisitos, pues hay que evitar acercarse. Esa sería una invitación, así como los invitamos a que asistan a las festividades, ¿no?
Todo un reto, ¿no? En medio de una situación de salud como la que estamos pasando, realizar una fiesta así, Alejandro.
Sí, la verdad es que venimos técnicamente de 2 años de encierro, de pandemia. Y es increíble, Elia, el ver cómo, así como hay quien piensa que es un error, hay quien ya pide a gritos actividad económica porque es un motor económico muy grande el carnaval. Ayer platicaba con la gente que vende dentro de la Plaza de Toros y todos están ávidos de generar ingresos para su casa. Entonces, pues es un reto, se vuelve complicado el reto. Pues para partir de dar gusto a todo mundo, ¿no? No se puede y pues nosotros trabajamos pensando en la seguridad de todos y que esto vuelva a una normalidad. Partimos de que venimos de cero, de un carnaval a cero y vamos increciendo, ¿no? Vamos a ver cómo resulta este año y que se pueda reactivar todo este tema.
Claro, y que bueno, también hay un riesgo por parte de quienes invierten, de quienes tienen esta gran expectativa de que pues sus productos sean comercializados aprovechando la festividad. Ahí también hay un riesgo, puesto que hemos visto el comportamiento, por ejemplo, en el municipio del Grullo, que están en feria, y sí hay eventos que están muy... que la gente ha preferido quedarse en casa o preferido quedarse, abstenerse pues de asistir a los eventos, ¿no?
Es correcto, familia y ese riesgo. Ayer platicaba precisamente con la gente de que vende el interior, pues, que cómo les garantizábamos. Digo, bueno, ustedes se preocupan por su inversión, ahora imagínense la preocupación que tenemos nosotros, si no tenemos gente en los eventos, la inversión que tenemos que hacer. Es un riesgo que estamos corriendo todos, pero lo estamos haciendo con el fin de reactivar económicamente el municipio, y hay gente que viene de fuera a trabajar. Entonces, bueno, busquemos la mejor opción para todos, ¿no? Y te vuelvo a repetir, estamos en una nueva forma de vivir y pues hay que irnos acostumbrando, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y apelar sobre todo a la conciencia, ¿no?, de los ciudadanos, de los participantes, a que se haga responsablemente. Bueno, tú ya lo has mencionado, es que pues cada quien somos responsables de nuestra propia pues seguridad, en este caso extremar precauciones. Si preferimos no asistir, mejor no hacerlo, ¿no? En cuanto a los eventos culturales, también habrá ese foro que habitualmente se hace o tradicionalmente se hace en el carnaval, en el centro, con eventos gratuitos.
No está determinado, vamos a hacerlos en la parte de la Alameda. Ahí será el Teatro del Pueblo. Tratamos de concentrar en lugares específicos la festividad. Insisto, estamos partiendo otra vez de cero y estamos reorganizándonos para llevar a cabo la festividad. Lo que sí vamos a llevar al Centro del Pueblo sería el tema del cómputo, como tradicionalmente se hace, el sábado que se desarrolla para la elección de nuestra reina.
Claro, que bueno, eso también se ha permitido de alguna manera, a distancia, de alguna forma también realizarse, el tema pues de la recabación de fondos y bueno, lo económico, que también donde se benefician las instituciones, es algo que pues tiene también de lo positivo del carnaval, de esta fiesta, el hecho de que se contribuya con instituciones que pues solicitan el apoyo económico a través de los gremios. Tenemos otra pregunta de nuestro radioescucha Demian Adrián Oliva. Dice, ¿qué logística se implementará para evitar que se replique lo sucedido en el municipio del Grullo? Dice, donde ha sido difícil mantener medidas mínimas de prevención de contagios.
Desconozco cuál es la logística que llevaron en el municipio, pero ya lo platicamos al principio, ¿no? Nosotros vamos a poner 5 puntos de acceso, le llamamos núcleo de feria a la parte de Callejón y Plaza de Toros, y pues las medidas que ya les platiqué al inicio de la entrevista.
Y bueno, también nos pregunta, dice, solo es una invitación a cuidarse, hasta el momento no ha funcionado, ¿la derrama económica será mayor que el gasto en atención médica? Bueno, hace la comparación en temas que estamos precisamente hablando sobre esta complejidad, ¿no? O sea, tanto del hecho del tema de la salud como lo económico. Eso ha sido desde el principio de la pandemia, yo creo, no nada más en este contexto.
Es correcto. Bueno, nosotros estamos también pensando en que el tema pandemia, creo yo que esta cuarta ola con el Omicron, yo creo que un alto porcentaje de todos nosotros pasamos por un contagio y que de alguna manera ya salimos y que podamos tener un poco de inmunidad. Eso es lo que dice más o menos la ciencia. Y pues abogamos a que más o menos estemos cuidadones todos, ¿no? De ahí para adelante, bueno, pues no podría yo dar una respuesta ni en la parte económica, en temas de salud, porque no me corresponde y no tendría yo la facultad, ¿no?
Claro. Bueno, ustedes como organizadores, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Qué se espera? ¿Que sí asista la gente? Que, pues bueno, escuchamos la chirimía y sin duda alguna a todos nos causa esa alegría, esa emoción.
Así es.
Pero en ese sentido, Alejandro,
estamos buscando, pues,
¿qué se espera?
Que la gente participe, ¿no? Que estemos en condiciones de recibirlos a todos. Les hacemos la invitación, seguimos vendiendo boletos, seguimos todo normal, y pues la expectativa es tener un buen carnaval. Trabajamos para eso.
¿Ha sido positiva ya la preventa en este caso de boletos?
Sí. Hemos tenido gente comprando preventas ya. Seguimos en la venta de paquetes, para quien no lo haya obtenido todavía y guste, todavía tenemos paquetes disponibles completos en la Plaza de Toros y obviamente en los días ya específicos, pues en las taquillas de la plaza.
Claro. Muy bien, pues estamos ya cerrando la entrevista. Alejandro, ¿algo más de manera breve que nos quieras mencionar para despedirnos?
Pues nada, agradecer, Telia, el espacio, invitar a todos nuestros radioescuchas que los esperamos en nuestro carnaval y reiterarles, ¿no?, la salud, la responsabilidad de cada uno de nosotros, y esperemos que todo esto sea para bien y no tengamos ninguna situación que nos pueda perjudicar.
Claro. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos. Alejandro, muchas gracias.
A tus órdenes.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, a quien saludamos amablemente esta mañana. Buenos días y bienvenido, doctor. Le escuchamos con su comentario.
Elia, buenos días a todo auditorio, a usted. Me saludo desde acá, desde el grupo, yo, en la Escuela de Artes, en la Licenciatura en Artes. Hoy me tocó, clase presencial y me vine acá platicar con los muchachos. Entonces, pues muy contento, mi primer clase presencial desde la pandemia, aquí con los muchachos del COVID. Bueno, yo quiero, usted se acordará, hubo una película que fue un clásico allá en los 90, creo que, si mal no recuerdo, en 1994, que se llamó Mentiras Verdaderas, con Arnold Schwarzenegger. Y luego yo, parafraseando, diría, o verdaderas mentiras, ¿no? Esto en relación a, ¿por qué los discursos tan encontrados, tan diferentes que hay en el ámbito de la opinión pública y de los discursos políticos y demás? Mira, yo suelo decirle a mis alumnos que la verdad es una aproximación siempre perenne de la realidad. O sea, nosotros no somos capaces de poder generar una verdad que abarque todas las aristas de la realidad y que sea permanente, ¿no? Tenemos versiones, hacemos observación, otro descubrimiento, otro experimento y corregimos esa verdad, la aproximamos, la enfocándose así por la en la academia, pues esto es muy común, que estemos discutiendo verdades, corrigiéndolas, planteando nuevas hipótesis, planteándonos nuevas preguntas, nuevas hipótesis y nuevos resultados, confirmando o refutando la hipótesis. Y eso se vale, es perfectamente y es recomendable. Ahora, finalmente para eso son los congresos, para eso son las publicaciones, para ir compartiendo esos nuevos descubrimientos y esos nuevos posicionamientos y argumentos. Pero en la política, si bien también se vale estar en desacuerdo y tener decisiones encontradas y diferentes, pues el siguiente paso es la conciliación. O sea, la búsqueda de tomar acuerdos, de generar consenso y finalmente abonar en un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? El asunto es aquí, si estos actores políticos, si la prensa, si el gobierno están o hasta cuándo van a estar en posiciones tan encontradas para empezar a conciliar, para empezar a generar consensos, para generar los acuerdos políticos necesarios para que las condiciones de desarrollo sean más favorables. Y digamos, el ciudadano ordinario común, pues tengamos menos incertidumbre, ¿no? Tan muy confrontado, muy crispado el ambiente nacional, y la verdad, muy crispado, público en general, en el sentido de que pues no se vislumbran los consensos. ¿Y qué está pasando? Pues unas posiciones más bien dogmáticas que reflexivas, que analíticas, que racionales, vamos. Entonces está imperando posiciones dogmáticas que son como más, como son peligrosas. Y entonces, pues yo apelo a que pronto, después de estas discusiones, ciertos posicionamientos tan encontrados, empezamos a encontrar salida dentro del desarrollo nacional, estatal y, por supuesto, local. Es mi comentario del día de hoy.
Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días, igualmente, gracias. Continuamos con más información.
Señal Clima.
Vamos ahora con información del clima. Es Marta Diana Alcocer del Instituto de Astronomía y Meteorología. Te escuchamos, Marta Diana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos el frente frío número 30 al noroeste del país, el cual favorece lluvias, descenso de temperatura y rachas de vientos muy fuertes en esa zona, y en estados del norte también se esperarán esas rachas de vientos fuertes. Por otro lado, se tiene un evento de surada en estados de la vertiente del Golfo de México, y finalmente continuarán amaneceres fríos en estados del centro, oriente y occidente del país, así como posibles lluvias aisladas al sur del territorio nacional. El día de hoy en Atlán, Navarro, se tuvo una temperatura mínima que llegó a los 14 grados. Se espera que este día sea cielo mayormente despejado y tengamos una temperatura máxima en el transcurso de la tarde que llegue entre los 30 y 31 grados, por lo cual se tendrá un ambiente caluroso. También de igual forma los invitamos a tomar las precauciones necesarias en estos días despejados. Finalmente, la salida del sol hoy fue a las 7:27 minutos y la puesta será a las 18:51 minutos. Y esa es la información que tengo para este miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, el sur participa en audiencia con la reina Leticia en Madrid. Una audiencia con la reina Leticia de España marcó la jornada del día martes en el primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual en la Casa América de Madrid. El Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, el SURT, participó con la presencia de su director Gabriel Torres Espinosa. Este encuentro tiene el objetivo de analizar la situación del sector y las perspectivas del futuro, sin perder de vista el encargo de servicio a la ciudadanía que se debe exigir a los organismos públicos implicados en la industria audiovisual. Según información del sitio TM Broadcast, participantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Puerto Rico y Venezuela tendrán también participación en el encuentro que finaliza este miércoles. La secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noruego, dará la bienvenida a esta sede previo al segundo debate con otra tercera parte de los representantes invitados. Este encuentro se realiza con la colaboración de la Asociación de Televisoras Educativas Culturales Iberoamericanas.
Señal estatal.
En Jalisco, 470 niños esperan atención por cáncer. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, la falta de medicamentos oncológicos afecta directamente a familias de 470 niños en Jalisco, por lo menos que luchan contra la enfermedad y se atiende en hospitales públicos.
El resumen.
Reconocen a hombres destacados en Autlán con el galardón Oquistli. Turnan a comisión otorgar recursos para la premiación de la Bienal José Atanasio Monroy. El Congreso del Estado exhorta a municipios a reforzar vigilancia de uso de pirotecnia. La revista Mediadores estrena su cuarta edición. Hambre en convocatoria para la segunda carrera UDG virtual. Dictan conferencias sobre los orígenes de la tauromaquia en el marco del Carnaval Autlán. El Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara participa en la audiencia con Reina Leticia en Madrid. En Jalisco, 470 niños esperan atención por cáncer. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. A ustedes que nos siguieron a través de la transmisión en Facebook, un caluroso abrazo, saludos, muchas gracias. Demian, que está siempre pendiente de nuestras transmisiones. Gracias por estar en sintonía a las personas que nos siguen a través del 102.3 FM. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Me despido con esta frase del Talmud. Dice, el futuro del mundo depende del aliento de los niños que van a la escuela. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.